Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo reprocha a la manada que celebrara como triunfo una violación múltiple. El alto tribunal ha hecho pública la sentencia en la que se detalla lo ocurrido aquella noche en los Sanfermines de 2016. Se fue agredida la víctima hasta en 10 ocasiones por minuto. Los 5 agresores sabían que la víctima no tenía capacidad de reacción. Patricia Rossetti.
Buscaron expresamente la situación sin que la víctima tuviera conocimiento alguno de lo que iba a suceder, dice el Supremo. En ningún momento la denunciante prestó su consentimiento a las relaciones sexuales de las que fue objeto. Se sintió impresionada y sin capacidad de reacción, un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor. Los procesados conocieron y aprovecharon la situación de la víctima para realizar diversos actos de naturaleza sexual y los 5 de común acuerdo. Al menos 10 agresiones sexuales en poco más de un minuto y medio, sabiendo que estaba sola y embriagada. Una violación múltiple.
Te cuento también el último avance de la medicina. Un total de 13 tetrapléjicos han conseguido volver a mover la mano tras una cirugía. Es una compleja técnica que ha sido posible por un autotrasplante de nervios. José Manuel Pino.
Tareas como escribir por el móvil o cepillarse los dientes eran gestos hasta ahora inalcanzables para los afectados con tetraplejia. La cirugía consiste en autotrasplantar nervios que funcionan por encima de los que no lo hacen para que se vayan regenerando durante varios meses. Hasta ahora la técnica más expandida lo hace mediante la transferencia de tendones. Funcionó en 13 de los 16 participantes. Lograron recuperar gran parte de la movilidad para realizar gestos tan simples como sujetar un vaso o comer por sí mismos, mejorando su autonomía y su calidad de vida.
Irán acaba de exigir la puesta en libertad del petrolero detenido por las fuerzas de seguridad gibraltareñas y británicas cerca del Peñón. Manuel Ángel Gómez.
Las autoridades iraníes dicen que la detención del petrolero cerca de Gibraltar ha sido un acto de piratería. Por esa razón piden su liberación inmediata. El petrolero Grace One iba rumbo a una refinería en Siria que está sometida a sanciones de la Unión Europea desde 2014. Fue abordado por agentes de la policía gibraltareña con el apoyo de los Royal Marines británicos a petición del gobierno de Estados Unidos. Mohsen Rezaei, antiguo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha señalado que si el buque no es liberado, el régimen de Teherán debería responder capturando un petrolero británico.
Y en los deportes, Javi Jurado, Bartomeu analiza hoy la situación del Barça.
Sí, antes de la presentación de Frenkie de Jong, el club anuncia la comparecencia de su presidente esta misma tarde, Carles Valdellou.
Sí, es en el día de Jong. La novedad es que el presidente José María Bartomeu atenderá a los medios a partir de las 5:30 de la tarde para valorar la dimisión del vicepresidente deportivo Jordi Mestre y la continuidad del manager deportivo Pep Segura, para después poder centrar la atención en la presentación de Frenkie de Jong, que ha pasado revisión médica esta mañana. Firmará contrato a las 6, a las 6:15, a las 7 saltará al césped del Camp Nou y a partir de aquí, a las 8:45 más o menos, hará la presentación oficial y también la posterior rueda de prensa.
También presenta esta tarde el Atlético de Madrid a Héctor Herrera, que esta mañana ya se ha entrenado a las órdenes de Simeone. Además, Reguilón ya ha pasado el reconocimiento médico con el Sevilla. El Valencia ha fichado a Lato para cederlo al PSV holandés y el Mallorca acaba de hacer oficial el fichaje del delantero italo-argentino Pablo Chavarría. En tenis en Wimbledon, Nadal no juega esta mañana. En apenas media hora va a comenzar el Bautista Kachanov, partido de 16avos de final. También juega esta tarde Verdasco ante el italiano Fabiano.
Gracias, Javi. Te estamos contando la última hora, mediodía COPE. Comenzamos Mediodía COPE con una noticia que bien podría inspirar una serie de televisión, porque el protagonista, sin duda, parece un personaje de ciencia ficción. Tiene 23 años, está considerado el mayor ciberestafador de España. Ingresaba al menos 300.000 euros al mes y contaba con toda una red de colaboradores. No pasaba más de una semana en el mismo alojamiento, acababa de establecerse en un hotel de Madrid. En el momento de la detención llevaba encima 50 teléfonos móviles y 150 tarjetas de teléfono. Además, tenía pensado dar su gran golpe en septiembre, aprovechando el Black Friday. Esperaba obtener 1 millón de euros. La manera de actuar era muy sencilla, pero a la vez golosa, para que cualquiera pudiera caer en sus redes. El estafador creaba falsas páginas web en las que los móviles y las videoconsolas eran los productos estrella. Se forzaba el pago por transferencia bancaria y 48 horas después, la página desaparecía. Ni rastro. Para dar mayor credibilidad a esas falsas páginas web, lo que hacían era diseñarlas copiando la estética de webs de venta online de prestigio. ¿El dinero de las transferencias bancarias dónde iba? Pues iba a parar a cuentas abiertas por individuos captados, conocidos como mulas, que recibían una compensación económica. La Guardia Civil llevaba un año tras su pista y ha sido detenido. Ha caído uno de los cabecillas de la trama de fraude online que ayer desarticulaba la Policía Nacional. 45 personas permanecen arrestadas por una estafa que asciende a los 900.000 euros. 2.400 personas afectadas. Y no solo estafaban, sino que además se jactaban de ello con sus propias víctimas, y prueba es la grabación a la que ha tenido acceso la cadena COPE. En ella se escucha al estafador llamando al estafado, en este caso una mujer.
Hola.
Hola, buenas.
Sí.
Soy el estafador.
Ah, vale.
Quería hablar contigo de una cosa.
Dime.
Estoy viendo, a ver, estoy teniendo información de gente, estoy viendo. No me está gustando cómo se está tratando la cosa, porque algunos escriben más que otros dentro de los estafados.
En este caso es una mujer, no vamos a desvelar su identidad. Está con nosotros en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te quedas al recibir esta llamada?
Bueno, pues cuando recibo esta primera llamada me quedo aterrada y me entra un pánico importante.
¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice?
Bueno, pues lo que me viene a decir es que o le facilito los datos de otros compañeros estafados del grupo en el que yo estaba, o que si no me va a utilizar mis datos en una página web. Uh-huh. Sí, que también me dice que si le facilito la información que me pide, que entonces me devuelve el dinero. Bueno, la mitad por adelantado y la mitad al final. O sea, que deduzco que jamás vería la totalidad del dinero, evidentemente.
O sea, que una vez estafada, encima te quería extorsionar.
Sí, sí, sí. Y así consta en la denuncia pertinente.
Uh-huh. ¿Qué compró usted, si se puede saber? ¿Y
sí,
cómo lo pagó? ¿Y por qué se fió de esa página web?
Bueno, yo compro una Nintendo Switch. Me fío de la página web porque el dominio era muy similar al de una página web real y que sí funcionaba bien. Entonces, cuando yo busco la información, encuentro que todo son valoraciones positivas de esa tienda. No me di cuenta de que el dominio cambiaba pues en unas letritas.
Uh-huh.
Hago la transferencia bancaria. Recuerdo que la hice un sábado y que, como era con banca electrónica, no se realizaba hasta el lunes.
Uh-huh.
Y el lunes, cuando se realiza la transferencia, pues ya veo que ya no existe la página web.
¿Y no hubo nada en esa web que te hiciera sospechar, que dijeras, bueno, esto me parece un poco extraño, nada de nada?
En aquel momento no, a lo mejor a día de hoy sí que lo hubiera mirado con mucha más calma, pero en aquel momento para nada.
¿Tú estabas acostumbrada a comprar por internet?
Sí, sí, totalmente. Me gusta comprar por internet, además, y siempre me he fiado plenamente, quiero decir.
Uh-huh.
Nunca había tenido ningún problema.
Bueno, en tu caso, la cantidad estafada no parece que sea muy elevada, ¿no? Estamos hablando
no.
de una videoconsola, pero ahí, ¿a quién le han vaciado la cuenta?
Sí, porque ellos después contactaban con la gente haciéndose pasar por banca online, les pedían una serie de claves.
Uh-huh.
Y con eso accedían a sus cuentas. En ese aspecto, bueno, nuestro grupo tuvo suerte porque quienes recibieron los mensajes, pues no les hicieron caso, se dieron cuenta de que volvía a ser otra estafa, y a mí ya simplemente me extorsionó, me llamó varias veces y me extorsionó por correo, pero quiero decir, nunca me intentó ya sacar mis claves.
O sea, cuando se producían esas llamadas telefónicas ya para sacar toda la información de la cuenta bancaria, ¿eso se desvinculaba de esa primera estafa? Es decir, ¿o se identificaban como...?
No, ellos se identificaban como
tal
banca
cual.
Electrónica, que era la banca electrónica que tenían que hacer una devolución. Ajá. Del dinero, y que para eso necesitaban contactar y tener acceso a una serie de datos.
Claro, pero no se vinculaban, quiero decir, a esa compra previa que se había hecho en la web, en la que también estaban ellos implicados.
Sí, no me consta que lo hicieran, desde luego, en principio no.
O sea, que volviera a incidir en las mismas personas que ellos consideraban que a lo mejor habían sido despistados, y como ya habían sido engañados una vez, pues probablemente se podrían dejar
Exacto.
engañar una segunda vez.
Exacto.
Oye, ¿qué le dices tú cuando estás en esa conversación?
Bueno, en esa conversación le digo poco, porque estaba muy asustada. En la segunda conversación sí que le digo que bajo ningún concepto va a mandar sobre mí, que me importa un comino el dinero y que yo no le voy a dar datos de nadie, que si se cree por encima del bien y del mal, ¿no?
Además es que la actitud que mantiene es tremenda, ¿no? Esto que dice, sí. Unos estafados os creéis mejores que otros, pero esto, no sé, o sea, ¿en qué se basaba? O...
A ver, él se jacta continuamente, incluso en los foros, ¿no?, de que nosotros somos unos pobres infelices, que hemos caído en sus redes, que nos lo tenemos muy merecido, y que él... él no va más y que maneja muchísimo dinero y que se está forrando gracias a nosotros y que tiene nuevos pisos, nuevos coches, etcétera, etcétera.
O sea, que estaba absolutamente seguro de que esta trama no iba a caer.
Sí, a ver, yo entiendo que estaba totalmente seguro. Aparte, él tiene un ego muy importante, quiero decir. O sea, necesita... ver sus hazañas. Una vez nos manda un correo y nos dice, ah, mira, que estuve revisando mis hazañas. Es decir, él lo ve como que, bueno, que eso le da un poder al que no pueden acceder los demás.
Bueno, no sé si ahora tú estás habituada a comprar por internet, lo has dicho, además te gusta, pero a partir de ahora, ¿en qué te vas a fijar más?
Bueno, mira, a partir de ahora lo que hago... salvo, no voy a decir nombres, ¿no?, pero salvo tiendas que tienen reconocido prestigio, pues si me voy a meter en una página nueva, lo primero que hago es buscar si hay una dirección física. Si hay una dirección física, comprobar con Google esa dirección, porque muchas veces figura una dirección física, pero resulta que cuando la vas a buscar es un almacén abandonado. Y también utilizo el escaneo de Signal Arnaques, que te indica un poco la fiabilidad de la página. Es decir, ahora lo miro mucho, mucho, mucho todo.
Bueno, por suerte en tu caso esa cantidad estafada es pequeñita, pero hay a otras personas a las que realmente le han hecho una faena y esto es un tema muy serio y bueno, gracias a Dios ha caído esta red y veremos en qué queda todo. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y desde luego contarnos esta experiencia tuya que es alucinante, ¿eh? Recibir la llamada del estafador que te ha estafado, increíble.
Mira, si me permites un inciso muy breve. Yo quería expresar mi agradecimiento a mis compañeros del grupo de estafados que hemos peleado todos juntos y, por supuesto, a la Policía Nacional por su trabajo, que me consta que ha sido un trabajo de 24 horas diarias.
Pues a ver si tenéis suerte y se os devuelve todo lo que se os ha quitado. Gracias por haber estado
gracias,
con nosotros.
Gracias a vosotros.
Abrazo, hasta luego.
Chao.
Parece mentira que sucedan cosas así, un estafador llamando a los estafados para seguir extorsionándoles. Está haciendo bastante calor y a veces dan ganas de marcharse a otro lugar, ¿no?, donde las temperaturas puedan ser un poquito más bajas. Incluso podríamos refugiarnos en otro planeta, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro esto puede que sea posible. Vamos a hablar del espacio, porque la NASA tiene una próxima misión en ciernes, en el 2020. En ese momento, un vehículo va a recorrer Marte para medir el viento, la humedad y la presión en el planeta rojo. Lo va a hacer un vehículo, como te cuento, una especie de hombre del tiempo va a ser ese aparatito con ruedas. Y hay tecnología española desarrollada por la Universidad Politécnica de Cataluña. Vicente Jiménez es el investigador que está al frente de este equipo y nos explicaba en Mediodía COPE qué es lo que tienen entre manos para la NASA.
Ponemos unos dados de silicio que hemos hecho nosotros aquí, los calentamos, los mantenemos a una temperatura exacta por encima de la temperatura que tiene el aire y sabiendo cuánto calor le roba el aire a estos dados podemos saber la velocidad del aire y desde qué dirección viene.
Mars 2020 es una misión de la NASA que tiene como objetivo principal analizar las características de Marte. Lo que se quiere ver es si en el futuro se podrán realizar exploraciones en este planeta rojo. Los resultados, como es lógico, no se van a conocer a corto plazo y así lo destacaba Vicente.
A largo de plazo, si algún día nosotros queremos salir del planeta Tierra, una de las opciones que se está barajando es Marte. Entonces, cuando uno quiere mandar una sonda a Marte que después le pase algo a esta sonda, está mal, pero no es tan dramático, pero si le pasa algo a una persona que va allí, pues sí que lo es. Todo conocimiento que tengamos sobre el entorno que se va a encontrar una persona en el planeta Marte, pues es beneficioso para después poder garantizar que uno cuando vaya allí lo haga en condiciones de seguridad.
Y esto es lo que está intentando descubrir la NASA en estos momentos con estas exploraciones, como por ejemplo la que va a tener lugar en el año 2020 con ese vehículo, con esa especie de hombre del tiempo que se va a enviar y que va a estar recorriendo el planeta rojo con tecnología española. Hemos hablado con Vicente Jiménez, que es el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, que está al frente de esa tecnología que va a formar parte de esta expedición de la NASA. Pero no son los únicos que están trabajando para la NASA. El Instituto de Microelectrónica de Sevilla y el Centro de Astrobiología de Madrid también están participando. Básicamente está siendo un trabajo en equipo.
Nosotros hemos hecho una parte del instrumento, hemos trabajado también en cómo se tiene que actuar sobre estos datos, hemos especificado la electrónica, pero la electrónica, aunque la hemos especificado nosotros, la han diseñado en el CNM de Sevilla. El instrumento está liderado por el Centro de Astrobiología. El Centro de Astrobiología es el que matemáticamente, a partir de la información de los distintos datos, saca la velocidad del viento.
Lo que está claro es que la tecnología española es una tecnología de calidad y se ve en que se cuente con ella, ¿eh?, en experimentos como los que lleva a cabo la NASA. Y no es la primera vez que formamos parte de misiones espaciales. Este grupo de investigación ya participó en el lanzamiento del Discovery.
Esto es muy competitivo, es difícil ponerse allí, pero si tienes un buen instrumento que pone en el rover o en cualquier misión que ofrezca la NASA espacio para poner instrumentos, ser capaz de poner ahí un instrumento realmente es muy importante.
La tecnología española ha estado presente en ese diseño, fabricación y calibración del sensor de viento que va a viajar a Marte en julio del próximo año. Un proceso que ha concluido, como nos explicaba el investigador Vicente Jiménez.
Nosotros la parte más importante que hemos hecho nosotros aquí en la UPC ya la hemos completado, porque nosotros ya fabricamos esos datos, ya definimos cómo se tenía que medir con ellos, la electrónica que se tiene que utilizar para medir con ellos ya ha sido fabricada, los datos de estos ya han sido montados, se ha mandado ya al JPL para que esto se monte dentro del rover para que después esté a tiempo para volar a Marte en el 2020. O sea que digamos el trabajo este inicial ya está hecho.
Ahora se trata de que ese vehículo esté en perfectas condiciones.
Ahora a partir de este momento, en el momento en que vuele y que ya esté en operaciones allí, si hay cualquier cosa que hay que analizar a partir de los resultados de los datos, y ahora también mientras tanto se está haciendo una campaña de calibración en Madrid, en el INTA. Allí se hace una campaña para tener toda la información necesaria para que cuando se empiecen a recibir los datos de Marte se puedan interpretar correctamente. Y
pues
en
eso,
esta campaña también participamos.
Pues eso, que el hombre del tiempo que estará en Marte a partir de 2020 será con tecnología española.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dos semanas en el camping
y dos más tomando el sol.
Tengo tanta ropa sucia
que va a explotar el tambor.
Hasta el 17 de julio en el Corte Inglés tienes en oferta la lavadora AEG de 8 kilos, 1200 revoluciones y clasificación energética A++ por solo 399 euros. Arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hola cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que tienes que conocer. Como por ejemplo que el Supremo ha hecho pública la sentencia de la manada en la que deja muy claro que en ningún momento la víctima prestó su consentimiento y que se sintió sin capacidad de reacción, lo que los procesados aprovecharon para agredirla hasta 10 veces en un minuto. Son los argumentos que da el Supremo, que elevó de 9 a 15 la pena a los 5 acusados por violación y no por abuso sexual. Acuerdo en Alcoa, se va a garantizar el empleo durante 2 años para los 600 trabajadores afectados en las plantas de La Coruña y Avilés. El fondo suizo Partner tiene hasta el 31 de julio para demostrar su solvencia financiera. Y ha sido detenido el mayor ciberestafador de la historia de nuestro país, un joven de 23 años, español, que pertenecía a una red desmantelada por la Guardia Civil y por la Policía Nacional, que ha detenido a otras 45 personas. Queremos preguntarte por esto en Mediodía COPE, porque hay más de 2.000 afectados, 2.000 estafados. Uno de los líderes de esta red de estafadores, 23 años solo, e ingresaba 300.000 euros mensuales. Falsas páginas web, se obligaba a la gente a pagar a través de transferencia bancaria y luego desaparecían esas páginas web y no había ni rastro ni del producto que se había comprado ni tampoco del dinero. Por eso te estamos preguntando a ti si compras por internet y qué medidas de seguridad tomas a la hora de hacer esas compras online. ¿Has sufrido algún tipo de estafa? Queremos conocer tu caso y tu opinión. ¿Cómo lo hacemos, Antonio Mateo?
Nos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Qué medida de seguridad tomas a la hora de hacer compras online? ¿Has sufrido algún tipo de estafa? 637-230000.
Y ahora una noticia de gran interés, porque la Fundación Repsol ha presentado a las empresas que van a pasar a formar parte de su programa de aceleración. Son 6 startups de base tecnológica, 4 de ellas españolas, las que se incorporan a su fondo de emprendedores. Un programa de aceleración que apoya el talento de empresas innovadoras en el ámbito de la industria energética, la movilidad avanzada y la economía circular, contribuyendo hacia una transición energética más sostenible. Los seleccionados van a recibir ayuda económica de hasta 144.000 euros al año, formación especializada, apoyo y seguimiento por parte de un equipo de mentores. ¡Enhorabuena a todos! Entra en fundacionrepsol.com para obtener más información.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE, estar informado.
Vamos ahora con una de esas historias que tienen mucho misterio. Claro, el protagonista es un submarino militar ruso, ya te puedes imaginar. El lunes sufría un accidente en el que morían 14 personas, 14 oficiales de alto rango. Pocos detalles se han conocido de ese suceso. Se sabe que estaban en el agua, sí, pero ¿en qué parte exactamente? Pues no se sabe cuál era la ubicación ni cuál fue la causa del accidente. 4 días después, el gobierno ruso hablaba por boca de Sergei Shoigu, que es el ministro encargado de los asuntos militares. Sergei reconocía que ese submarino funcionaba con propulsión nuclear. Estas son las declaraciones, así lo contaba el ministro al presidente ruso, a Putin. El sistema de propulsión nuclear está aislado e intacto, eso dice.
¿En qué estado se encuentra el sistema de propulsión nuclear?
En esa reunión el ministro informaba también de cómo se había producido ese accidente, asegurando que el fuego se generó en el compartimento de las baterías. Según el gobierno ruso, el sumergible implicado realizaba labores de investigación en el fondo marino, pero hay expertos que aseguran que durante esta semana se podría tratar pues de una misión más delicada e importante. 14 oficiales de alto rango son los que estaban participando en esa expedición, en ese experimento, en ese momento. Es lo que se sabe. Todo lo que viene de Rusia, ya sabes, es complicado saber la verdad.